¿Cuál es la mejor invitación que jamás te han hecho? Tal vez para salir a cierto restaurante súper rico, tal vez para ir a un sitio muy romántico, tal vez para ir a un viaje divertido. A todos nos gusta recibir una invitación linda, ¿no? Sin embargo, hay una invitación incomparable que viene de nuestro Creador para disfrutar de la vida eterna sin tener que pagar un solo centavo. La palabra de Dios revela que los pecadores están fuera de su reino, necesitando entrar a fin de ser salvos de la ira venidera. Dentro del reino de Cristo hay un banquete de bendición. Afuera solamente hay tinieblas, miseria y sufrimiento para siempre. Tal vez se acuerden que Cristo contó la parábola de un rey que quiso hacer un gran banquete de bodas para su hijo amado. Y ese rey envió a muchos mensajeros para invitar a todas las personas de la aldea para que vinieran a su banquete. Pero tristemente todos los invitados rehusaron venir. Solamente la ceguera espiritual puede hacer que la gente rechace una invitación tan hermosa. Pero a través de Isaías capítulo 55, Dios está haciendo una invitación urgente hoy a todos los pecadores para que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe, y hallen la satisfacción eterna para sus almas. La única pregunta para cada uno de nosotros esta tarde es si aceptaremos la invitación del Rey o no. Nosotros podemos organizar este texto de Isaías 55 en tres partes. En los versos del 1 al 5, la invitación de Dios. En los versos del 6 al 10, la condición de Dios. Y en los versos del 11 al 13, la provisión de Dios. Así que empecemos con su invitación. Miremos el primer versículo de Isaías 55. Me encanta este texto. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid. Comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Para entender este versículo podemos considerar tres preguntas. Primera, ¿a quiénes está hecha esta invitación? La palabra dice a todos los sedientos, a los que no tienen dinero. La invitación es para todos los que reconocen su necesidad de vida abundante en Cristo. Si tú ya estás saciado con el mundo, si tú ya estás satisfecho contigo mismo, no vas a aceptar la invitación. Si tú estás contento en tus pecados, no vas a aceptar esta oferta. Para recibir la invitación de Cristo, tú tienes que ver tu necesidad de Él. Los que se creen sanos no buscan al médico. Y los que se creen buenos no buscan al Salvador. Pero si tú estás sediento de Cristo, si tú anhelas que alguien quite la culpa de tus pecados, si tú tienes hambre y sed de justicia, si tú reconoces tu necesidad de salvación y vida eterna, esta invitación es para ti. A todos los sedientos, venid. La segunda pregunta es, ¿a qué estamos invitados? ¿A qué? A tres cosas. El texto dice, venid a las aguas. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Fíjense que la invitación es para tomar tres cosas: agua, vino y leche. Estas tres bebidas simbolizan diferentes aspectos de lo que Cristo puede hacer por nuestras almas. En primer lugar, el agua representa la vida. porque sin tomar agua nos moriremos. Cristo promete a todos los sedientos: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Ustedes se acuerdan de ese encuentro de Jesús con la mujer samaritana? Y ella, por vergüenza, no viene en la mañana como el resto de las mujeres, sino que llega al mediodía en el calor del sol para encontrar agua, y Cristo le ofrece un agua muchísimo mejor, un agua viva. La Biblia dice que en otra ocasión Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el texto dice que esos ríos de agua viva se refieren al Espíritu Santo que reciben todos aquellos que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. Así que, en primer lugar, esa agua representa la vida espiritual que tú y yo necesitamos. La leche representa la nutrición. Es lo que un bebé recién nacido recibe de su mamá. Por eso la palabra dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en la salvación. Si tú quieres crecer en la salvación que has recibido en Cristo, tienes que tomar cada día de esa leche pura de la palabra. Y en tercer lugar, el vino representa una celebración gozosa. Es por eso que el primer milagro de Jesús fue ¿qué? Cambiar el agua en vino en las bodas de Caná, indicando que el reino de Cristo es un reino de alegría eterna. Es por eso, hermanos, que nosotros no nos emborrachamos con vino, sino que somos llenos del Espíritu Santo, rebosando con el gozo del Espíritu. Aquí estamos invitados a esa agua, a esa leche, a ese vino espiritual. La tercera pregunta es: ¿cuánto cuesta aceptar esta invitación? Fíjense que es una invitación gratuita. El texto dice: los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio. No tenemos que pagar ni un centavo para recibir esa agua, leche y vino de las manos del Señor. ¿Y por qué es gratuita esta oferta de salvación y vida eterna? Porque otra persona ya la pagó por nosotros. Nosotros sabemos que la salvación se ofrece gratuitamente a todos, pero la salvación no es barata. La maravilla es que el Rey de Reyes se hizo siervo para pagar la entrada de todos los que quieren venir a su reino para siempre. Y el precio que Cristo pagó no fue oro o plata o pesos, sino su sangre preciosa. La salvación no nos cuesta nada a nosotros, porque le costó todo a Él. Entonces, la invitación es para todos los sedientos, para todos los que reconocen su necesidad espiritual. La oferta es de agua viva, de leche espiritual, de vino abundante, de todas las bendiciones espirituales que hay en Cristo, y el precio es gratuito. No tenemos que comprar la vida eterna. ¿Por qué no aceptarías esta invitación? Pero tristemente, la mayoría de las personas no la acepten. Miremos el versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Aquí Cristo nos está rogando a no malgastar nuestras vidas en cosas que nunca nos pueden saciar en el fondo de nuestro ser. El dinero, el romance, el deporte, la comida, todas estas cosas son buenas, pero no pueden saciar nuestros corazones sin Cristo. Por eso el Rey nos invita a comer del bien de su pan espiritual y a deleitar nuestras almas en él. ¿Qué dijo Jesús? Después de alimentar a los 5,000 y las personas vienen a él el siguiente día pidiendo un desayuno gratis. Y Jesús les dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Todo lo que este mundo caído nos ofrece no puede saciar nuestras almas. Solo Cristo puede satisfacer esa hambre y esa sed que hay en tu corazón. ¿Por qué no aceptarías su invitación? Miremos juntos el versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Fíjense primero que Cristo dice repetidamente: oíd, inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. ¿Por qué es tan importante oír la palabra de Cristo? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Todos estamos oyendo a alguien. ¿A quién estás oyendo tú? ¿A ti mismo? ¿A lo que dicen las redes sociales? ¿A lo que dicen tus amigos? ¿Lo que dice Netflix? ¿O estás oyendo a Cristo? Para aceptar su invitación tenemos que oírle atentamente. Tenemos que escuchar lo que Cristo realmente nos está ofreciendo. Hermanos, vale la pena escuchar su invitación y hacerle caso. ¿Y cuál es la base de esta invitación inigualable de Cristo? El Señor dice: haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Fíjense que el nuevo pacto es un pacto eterno. Jamás será reemplazado o mejorado como el antiguo pacto. ¿Y cómo fue inaugurado ese nuevo pacto? Por la sangre de Cristo, el Hijo de Dios. Es el cumplimiento de todas estas promesas que el Señor hizo a David. Acuérdense que Dios le prometió al rey David que uno de sus descendientes se sentaría sobre su trono para siempre, reinando sobre todo el pueblo del Señor. Y siglos después, el ángel Gabriel se aparece a la Virgen María y le dice: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Jesucristo es el cumplimiento de todas las promesas de ese pacto eterno a David. Todas las misericordias firmes de Dios vienen a nosotros por medio de su Hijo amado. Por eso aceptar la invitación de Dios es recibir su misericordia firme en Cristo. Tarde o temprano, todos los demás te van a decepcionar. Tarde o temprano, todos los demás te van a desilusionar en algo. Solamente la promesa y la misericordia de Cristo es firme para siempre. ¿Qué hace el Hijo de David? Miren el versículo 4. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Cristo Jesús aquí es tres cosas: el testigo, el jefe y el maestro de todas las naciones. Como testigo fiel, Jesús es la palabra de Dios que revela la voluntad de Dios a su pueblo. Como jefe, Jesús es el Señor de señores que reina sobre todo su pueblo desde la diestra de Dios. Y como maestro por excelencia, nadie ha enseñado como Jesucristo. ¿Quién más te ha hecho una invitación así? Pero fíjense que la invitación de Cristo no es solo para los judíos en la antigüedad, es para todas las naciones. Gracias. Miren el versículo 5. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa del Señor tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Nosotros sabemos que en la cruz Cristo cumplió este versículo. Él fue inmolado y compró gente para Dios de cada lengua, pueblo, tribu y nación. Esta invitación de Cristo se ha extendido a todos los pueblos y Él ha salvado a gente de todas las naciones. Así que esta invitación no es solo para otros. Esta invitación hoy es para ti y es para mí. ¿Tú la aceptarás? Es interesante notar que muchas personas creen que el amor de Dios es incondicional. Ellos dicen, Dios perdona a todos, sin acepción de personas. Sin embargo, yo he leído la Biblia algunas veces y todavía no encuentro lugar donde dice que Dios ama a los pecadores de manera incondicional. Hay una condición para recibir el amor de Dios. Y la condición es arrepentimiento y fe en Jesucristo. El Señor no salva a todos. Hay una condición. Nuestro segundo encabezado es la condición de Dios. Ya hemos visto la invitación, ahora veremos la condición. Para recibir y aceptar esta invitación de Cristo, tú tienes que cumplir la condición que Cristo ha puesto para nosotros. Arrepentimiento y fe en su nombre. Miren el versículo 6. Buscar al Señor mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Fíjense que nuestra respuesta al Evangelio es urgente. No es para mañana. Dios no siempre podrá ser hallado por los pecadores. No siempre estará cercano a los impíos. Esta época de gracia en la cual vivimos no va a durar para siempre. Todos tenemos que buscar al Señor ahora mismo. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Ahora es el tiempo aceptable. Nadie te promete el día de mañana. Hoy tú tienes que aceptar la invitación de Cristo antes de que sea demasiado tarde. ¿Por qué esperarías? ¿Por qué? ¿Será que hay otra invitación mejor que va a llegar después? Imposible. Acepte la invitación de Cristo ahora mismo. Tristemente, muchas personas están muy confundidas sobre lo que significa buscar al Señor. Mucha gente pasa años y años supuestamente diciendo que están buscando al Señor, pero parece que nunca le encuentran. La Biblia habla de personas que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Mira, el Señor no está escondido. Dios no está ocultado de los que realmente quieren conocerle. La Biblia dice, esta palabra está cerca de ti, está en tu boca, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiese para salvación y con el corazón se cree para justicia. Mira, hermanos, esa palabra no es lejana de nosotros. Si tú dices que estás buscando a Cristo, pero nunca le encuentras, tal vez tú estás buscando en el lugar equivocado. La Biblia dice que Cristo está cercano a los humildes y quebrantados de corazón. Tú no vas a encontrar a Cristo en el orgullo de tus propias buenas obras. Cristo se ha revelado claramente en el Evangelio. Si tú quieres conocerle, tienes que hallarle en la cruz y en la tumba vacía. Para recibir esta invitación de Cristo, tú tienes que depender de Él, tal como Él se ha revelado en el Evangelio. Nosotros recibimos la invitación de Cristo por medio de la fe en su nombre. Pero fíjense que el otro lado de nuestra respuesta es el arrepentimiento. Miren el versículo 7. El texto dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual perdonar. Es aquí donde tantas personas se han equivocado. Ellos creen que son salvos, pero nunca se han arrepentido de sus pecados. Se siguen en las mismas iniquidades de siempre, pero piensen que tienen vida eterna porque repitieron una oración, o tal vez pasaron al frente de la iglesia, o tal vez un pastor les ha mojado en el agua. Pero mire, nosotros no podemos retener nuestros pecados y tener a Cristo al mismo tiempo. Tenemos que decidir. O soltamos nuestros pecados o no tenemos a Cristo. Para recibir al Señor no podemos seguir en los mismos pecados. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuáles son los pecados que tú has renunciado? Piensa. ¿Cuáles son las transgresiones de las cuales tú te has arrepentido? ¿Te has arrepentido de la mentira? ¿Te has arrepentido de la lujuria? ¿Te has arrepentido del chisme? ¿Te has arrepentido de la rebeldía? ¿Te has arrepentido del orgullo? Cuando tú mires tu vida antes y después de recibir a Cristo, ¿cuáles son los viejos hábitos que tú has dejado y cuáles son los nuevos hábitos que has formado? ¿Hay evidencia de un arrepentimiento verdadero en ti? ¿Ustedes se acuerdan de cómo respondió Juan el Bautista cuando los saduceos y los fariseos quisieron ser bautizados por él? Él les dijo, huid de la ira venidera. Hagan frutos que son dignos del arrepentimiento. En otras palabras, si ustedes quieren ser bautizados, regresen cuando se han arrepentido de sus pecados. Y yo doy gracias a Dios que en muchos de ustedes yo he visto ese fruto de arrepentimiento. Hermanos, el Evangelio es buena noticia. Es una invitación gratuita y enmerecida. Pero fíjense que el llamado del Evangelio es a arrepentirnos. Si tú no te arrepientes de tus pecados, tú no crees el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál fue el mensaje de nuestro Señor Jesucristo? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Marcos 1:15, Cristo vino predicando, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cuál fue el mensaje de los apóstoles? Pedro predicó, arrepentíos y recibiréis el perdón de tus pecados y el don del Espíritu Santo. El apóstol Pablo predicaba, Dios manda a todos en todo lugar que se arrepienten. No podemos ser salvos sin arrepentirnos de nuestra maldad. Tal vez tú dices, pero pastor, yo ya me arrepentí hace años. Gracias a Dios. Me alegra muchísimo. Pero fíjense que el arrepentimiento es para nosotros que somos cristianos también. ¿Cuál fue la primera de las 95 tesis de Lutero? Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo arrepentíos, Él quería que toda la vida de los creyentes fuese de arrepentimiento. Todos tenemos que seguir arrepintiéndonos todos los días. ¿Por qué? Porque todos pecamos todos los días. Cuando tú dejes de pecar, tú puedes dejar de arrepentirte. Pero por eso, hermanos, tenemos ese tiempo de confesión de pecado cada domingo para recordarnos que todavía somos pecadores. Sí, justificados en Cristo, pero todavía somos pecadores y tenemos que seguir arrepintiéndonos. ¿Qué es el arrepentimiento? No es jurar que nunca vas a pecar otra vez. No es llorar que tú vas a ser perfecto de ahora en adelante. Arrepentirse no es mejorar tu moralidad para impresionar a Dios. No es hacer penitencia tratando de compensar por tus pecados. No. Arrepentirse es un cambio de mente que lleva a un cambio de vida. El arrepentimiento es una nueva actitud que produce nuevas acciones. Arrepentirse es una nueva actitud hacia el pecado. Una persona arrepentida reconoce que su pecado es su peor problema, no son los demás. Es mi pecado. Quiero ser salvado, perdonado, liberado de mi pecado. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento incluye tres cosas: contrición, confesión y conversión. En primer lugar, contrición. Arrepentirse es una tristeza genuina por mi pecado. Estoy triste no porque me descubrieron el pecado. No porque tengo que sufrir alguna consecuencia humana. Estoy triste porque he ofendido y entristecido a Dios, mi Creador y Salvador. El Señor dice en Joel capítulo 2, volved a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volver ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia. ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste porque habías pecado contra Dios? En el Salmo 51, David oraba: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Una persona arrepentida lamenta su propio pecado con una contrición profunda. En segundo lugar, el arrepentimiento incluye la confesión de pecados. El arrepentido no hace excusas por su pecado, no pone pretextos, no echa la culpa a los demás. El arrepentido reconoce su propia maldad. Eso es lo que el rey Saúl no hizo y es lo que el rey David sí hizo. Tú puedes leer el Salmo 51. David no puso pretextos. Él no hizo excusas. David no vino echando la culpa a Betsabé que le había seducido. No. David oraba diciendo: yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Se acuerda de la parábola de Jesús en Lucas 18? El fariseo, el religioso, el arrogante viene supuestamente orando: Señor, gracias que no soy como los demás. Yo soy diezmos de todo lo que gano. Yo ayuno 2 veces a la semana. Gracias que no soy como estos ladrones y injustos y pecadores y publicanos. Pero ¿qué dice el publicano? Señor, sé propicio a mí, un pecador. Ten misericordia de mí. En esa parábola del hijo pródigo, cuando el hijo va a la tierra lejana, malgasta toda su herencia, por fin se da cuenta de la gravedad de su pecado. Y él dice, yo iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo, contra Dios y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado a tu hijo. Hermanos, para arrepentirnos de nuestros pecados, primero tenemos que confesarlos de verdad. Esa es la diferencia entre cristianos verdaderos y cristianos falsos. No es que algunos pequen y otros no pequen. La diferencia es que los verdaderos confiesen su pecado sin poner pretextos. Reciben la corrección y confiesen su maldad. ¿Qué de ti? ¿Tú has confesado tus pecados? ¿Tú has reconocido tu maldad delante de Dios? ¿O todavía estás poniendo pretextos y echando la culpa a los demás? Además de la contrición y la confesión, arrepentirse también incluye en último lugar la conversión de la maldad. Fíjense que arrepentirse es renunciar al pecado. Es despedir al pecado de tu vida. No es suficiente decir unas palabras de lamento. Hay que cambiar tus acciones. Todos sabemos que mucha gente va a la iglesia los domingos y confiesa, entre comillas, sin tener ninguna intención de dejar su pecado. Yo me acuerdo hace unos años en esta iglesia, un señor estaba visitando y él llegó a mí después del servicio, empezamos a platicar y él me decía, cada fin de semana yo voy y fumo cocaína, pero no hay ningún problema porque vengo los domingos a la iglesia y confieso. Hermanos, eso no es arrepentimiento. Mucha gente pide disculpas, pero nunca cambian. El borracho puede decir todos los días que está arrepentido, pero si sigue tomando no está arrepentido. El mentiroso puede decir, discúlpame, pero si sigue mintiendo, no hay arrepentimiento. ¿Qué dice el versículo 7? No dice, diga unas palabras, no, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvese al Señor. Una pregunta, ¿tú te has arrepentido? Yo no estoy preguntando si eres miembro de la iglesia. No estoy preguntando si has sido bautizado. No estoy preguntando si has repetido la oración del pecador. Lo que estoy preguntando es, ¿te has arrepentido de tus pecados? ¿Tú tienes una contrición profunda en tu corazón por haber ofendido al Señor? ¿O lo más te pones triste cuando te descubren? ¿Tú has confesado tus pecados a Dios sin poner pretextos, sin echar la culpa a otras personas? ¿Tú has renunciado a tus pecados o los sigues practicando? Mira, hermanos, la condición para recibir la invitación de Cristo es arrepentimiento y fe en Él. ¿Tú has cumplido la condición? ¿Y cómo responde el Señor cuando nos arrepentimos? Mira el versículo 7 otra vez. Vuélvese al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Una pregunta, ¿será que Cristo perdona a todos los pecadores? No. ¿Pero será que Cristo perdona a todos los pecadores arrepentidos? Sí. El Señor Jesús jamás rechazará un corazón contrito y humillado y arrepentido. Si nosotros nos volvemos de nuestros pecados a Cristo, su gracia es mucho más que nuestros pecados. Él está más que dispuesto a perdonar todas nuestras ofensas cuando nos arrepentimos. Mira lo que dice los versículos 8 y 9. porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Calvino decía: no hay nada que inquieta nuestras conciencias más que cuando pensamos que Dios es como nosotros. Mire, hermanos, el Señor no es como nosotros. Él es trascendente, nosotros no. Él es infinito, nosotros no. Él es todopoderoso, nosotros no. Él es todo sabio, nosotros no. Él es perfectamente justo, nosotros no. El Señor es incomparable. Sus pensamientos ni siquiera pueden igualar a los nuestros. Pero fíjense, hermanos, que el contraste en los versículos 8 y 9 no tiene que ver tanto con la trascendencia de Dios, sino con la misericordia de Dios. ¿Cuál es el contexto? Su disposición de perdonar nuestros pecados. A nosotros siempre nos cuesta perdonar a los que nos ofenden, aun cuando se arrepienten. Pero el corazón de Dios siempre se deleita en perdonar a los pecadores arrepentidos. La palabra dice que el Señor no se deleita en la muerte de los impíos. Él prefiere que se arrepienten para poderlos perdonar. Alguien lo explique de esta manera. ¿Qué está diciendo Dios en este texto? Nos está diciendo que no podemos ver sus expresiones de misericordia con nuestros ojos antiguos. Nuestra perspectiva de Dios tiene que cambiar. ¿Qué le dirías tú a un niño de 7 años que al recibir un regalo hermoso de cumpleaños de un padre amoroso, de inmediato fuera a buscar dinero para tratar de pagarle de vuelta por ese regalo? ¿Qué tan doloroso para el corazón de ese padre? Ese niño necesita cambiar su perspectiva de su padre y lo que su padre se deleita en hacer. Oh, mis hermanos, nuestro Padre Celestial se deleita en derramar su misericordia sobre los pecadores arrepentidos. A Él le encanta perdonar nuestras iniquidades. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Sus caminos no son nuestros caminos, porque su gracia es mucho mayor que la nuestra. Su misericordia es infinitamente superior a la nuestra. Así que cuando tú pecas y regreses al Señor en arrepentimiento y fe, nunca dudes que el Señor quiere perdonarte. ¿Tú quieres saber cuánto quiere Dios perdonar tus pecados y tener comunión contigo? Mira la cruz de Cristo. Mira lo que pagó para asegurar el perdón de los arrepentidos. Su deseo de perdonarte es mucho mayor que tu deseo de arrepentirte. Así que la condición de Dios para recibir la invitación de Cristo es arrepentimiento y fe en su nombre. Nuestro último encabezado es la provisión de Dios. Fíjense que el Señor provee todo lo que necesitamos para disfrutar de su invitación en Cristo. ¿De dónde viene nuestro arrepentimiento y fe en Cristo? Son regalos de Dios también. Y su provisión siempre empieza con su palabra poderosa. Miren los versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. El pueblo de Dios, viviendo en la tierra prometida, tenía que buscar a una fuente de vida fuera de sus propios recursos. Egipto tenía el río Nilo para mantenerles con vida. Mesopotamia tenía los ríos Tigres y Éufrates, pero la tierra de Canaán no tenía un río así. Solamente tenía la lluvia. Y no un fluir constante de lluvia, sino una lluvia temporal. Y si las lluvias no llegaran en la temporada de la lluvia, los judíos se morían de hambre. Acuérdense, ellos no pudieron ir a Walmart o a Kroger para comprar su comida. Sus cultivos no crecían sin esta lluvia. Así que el Señor había ubicado su pueblo exactamente donde ellos tuvieron que vivir por fe cada día en sus promesas. Y hasta los judíos viviendo en Babilonia sabían eso. La lluvia era la diferencia entre la vida o la muerte. Este texto nos dice que la palabra de Dios es como la lluvia. ¿Cómo así? Primera, porque viene de fuera de nosotros. No podemos controlarla, solamente podemos recibirla. Y segunda, porque la lluvia, como la palabra, es eficaz. Siempre funciona. Hermanos, la palabra de Dios nunca falla. La palabra de Dios es poderosa para hacer la obra de Dios en el pueblo de Dios. A mí me encanta esta promesa del versículo 11. Me acuerdo de ella muchas veces antes de predicar la palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca. El Señor dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envié. Mira, hermanos, la predicación de la palabra nunca, nunca, nunca vuelve vacía. Siempre hace lo que Dios quiere y siempre cumple el propósito para el cual fue enviada por el Señor. Siempre. Pero a veces parece que no. Parece que muchos oyen la palabra y no les pasa nada. Ellos entran a la una y luego salen y parece que nada ha cambiado. ¿Cómo es posible que la predicación de la palabra siempre tenga el efecto que Dios quiere que la tenga? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es olor de vida para algunos y olor de muerte para otros. Es decir, a algunos la palabra les endurece y a otros la palabra les ablanda. Pero hay algo que la palabra nunca hace. Ustedes saben lo que es. ¿Qué es lo que la palabra nunca hace? Nada. La palabra de Dios nunca hace nada. O te está salvando o te está condenando. O te está acercando a Cristo o te está alejando de Cristo. Pero la palabra de Dios nunca hace nada. Siempre produce lo que Dios quiere que produzca. La palabra de Dios es poderosa para hacer la obra de Dios en el pueblo de Dios. Y es por eso, hermanos, que nosotros predicamos la palabra. La predicación de la Escritura es el centro de nuestra adoración cada semana. Es por eso que después de describir la eficacia de la palabra en 2 de Timoteo 3, que a través de las Sagradas Escrituras podemos recibir la salvación necesaria por medio de la fe en Cristo Jesús. Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y qué viene después de 2 de Timoteo 3? 2 de Timoteo 4. Pablo le dice al pastor Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Predica la palabra. Predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, cuando la gente quiere escuchar y cuando no quiere escuchar, Timoteo, siga predicando la palabra. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Y por qué es tan importante que los pastores insisten a tiempo y fuera de tiempo en predicar la palabra de Dios? Pablo sigue diciendo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, ustedes saben por qué hay tantos pastores que predican falsa doctrina. Porque hay tantos oyentes que quieren escucharla. Si nadie quisiera escuchar mala doctrina, nadie la predicaría. Mira, hermanos, la responsabilidad de predicar la sana doctrina es de los pastores. Pero la responsabilidad de escucharla y de creerla es de toda la congregación. Para tener una iglesia de sana doctrina se necesitan pastores fieles que la enseñen, y se necesitan miembros fieles que la escuchen y la pongan en práctica. Isaías termina este capítulo con una promesa de esperanza eterna. Miren los últimos versículos 12 y 13. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, será el Señor por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Fíjense que la palabra de Dios no es solo eficaz para salvar a los creyentes, es eficaz para recrear a toda la creación. La caída será revertida. El pecado será eliminado una vez para siempre. El caos será ordenado y el cosmos será renovado. Hermanos, el Evangelio no es solamente un poco de ayuda psicológica para hoy. El Evangelio es la noticia del mundo venidero. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El catecismo dice, es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. ¿Y cuál es el fin de este universo venidero, los nuevos cielos y la nueva tierra? Es para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Por eso el verso 13 dice, será al Señor por nombre. Su nombre será exaltado en la salvación de su pueblo y en la redención del universo. Será por señal eterna que nunca será raída. Imagínense la creación renovada, siendo disfrutada por la humanidad redimida bajo el reino del Cristo inigualable. Esa, Esa es la magnitud de la invitación que Dios nos hace hoy. Dios te está invitando no solamente a que recibas el perdón de tus pecados, no solamente a que recibas la salvación del infierno. Dios te está invitando a disfrutar de su presencia en un nuevo paraíso para siempre. ¿Y qué de ti? ¿Tú aceptarás la invitación? ¿Tú cumplirás esa condición de arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Cristo Jesús? ¿Tú confiarás en la provisión de su palabra poderosa? No esperes, porque nunca recibirás una invitación mejor.